En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Aquí estamos en directo al grano este miércoles 22 de octubre, junto a nuestro panel. Están con nosotros hoy día Raúl Figueroa, ex ministro, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. También está con nosotros Flor Weisse, diputada de la República por la región del Biobío. Pía Margaret, candidata a diputada por el distrito
Número 15.
No, gente no sabe mucho el 15, pero es Rancagua y sus alrededores. Son más.
Hoy día estamos en Rengo.
En Rengo.
Rancagua, Rengo. Son 13 comunas, pero las más grandes son Rancagua, Rengo.
Eso. Y también se va a sumar con nosotros a conversar el candidato a senador por la Araucanía, Henry Leal, actual diputado también por la misma región. No se corta el escándalo de la cuenta de la luz, ¿no? Sigue adelante, porque se siguen conociendo aspectos que agravan, ¿no? La falta, hoy día sabemos la opacidad, dicen algunos, falta de transparencia. ¿Se trató de esconder? ¿Quién sabía? ¿Solo el ministro? O sea, el ministro hace un año que sabía que había errores, porque se lo dijo la empresa, ¿no? Transelec le dijo hace un año, oiga, mire, tengo estos errores, me están pagando de más, le dijo Transelec. Bueno, vamos a ver qué pasa, no se preocupe, nosotros le avisamos. Pasó un año. ¿Supo el ministro? ¿Alguien más supo? ¿Lo conversó con el presidente? Presidente, tenemos un problema en las cuentas de luz. ¿Qué pasa, ministro? Estamos cobrándole de más a los chilenos. ¿Por qué estamos cobrando de más? Parece que nos equivocamos en los cálculos. ¿Una vez? No, dos veces. Bueno, todo eso es lo que ha reactivado la acusación constitucional contra Diego Pardo para conocer realmente qué pasó y apuntar a algo que parece bastante más complejo, ¿no? Hay una trama que está lejos de dilucidarse en términos de las responsabilidades. Raúl Figueroa.
Claro, se habla de opacidad, pero no solo, no es opacidad, es pasividad, ¿cierto? E inoperancia. Y esa pasividad, esa inoperancia, cubierta de un manto de opacidad, pone de nuevo un eje como discursivo de lo que ha sido todo este tiempo de gobierno. Esa absoluta incomprensión de lo que significa estar a cargo del aparato estatal por parte de sus autoridades. Yo pensaba, bueno, ¿cuál es? A ti te nombras ministro. Tú lo primero que haces es identificar cuáles son las funciones críticas de las que tienes que estar encima, ya sea que dependan directamente de ti, ya sea que las ejecuten órganos que son dependientes del ministerio, no sea una superintendencia, una comisión, lo que sea. Pues tú identificas esas funciones críticas. El precio de la luz fue noticia.
Llevamos con tarifazo eléctrico 2 años.
Entonces, la principal noticia de ese ministerio. Y por tanto, cuando lo normal, digamos, es que si tú sabes que los precios van a subir, bueno, te concentras no una, sino que 2, 3, 4, 10 veces hasta verificar hasta el detalle para, primero, esto tiene una cosa política y una cosa técnica. Lo político es que si políticamente es complejo subir, tú tratas de bajar el costo político de esa alza, por tanto revisas para tratar de que esa alza no sea un impacto político. Pero además, si ves que esa alza va a generar un impacto a la ciudadanía, en la inflación, en el gasto de bolsillo, en que personas no van a poder llegar a fin de mes por el alza de la luz, te preocupas de esas personas. Y hace un año el ministro supo que acá había una deficiencia en el cálculo de la tarifa que se traducía en un mayor costo, que todavía ni siquiera saben cuál es en definitiva ese mayor costo. Pero y la respuesta fue, bueno, echémosle tierra, po. Que nadie se dé cuenta, esto va a pasar solo. Entonces, la verdad es que es bien indignante, ¿cierto? La manera en que se conectan con la función pública. Y llevándolo esto al tema de la acusación, bueno, aquí está la diputada que nos podrá dar más detalles, pero nosotros, claro, nos acostumbramos a que había un festival de acusaciones sistemático, ¿cierto? Pero hay algunas acusaciones que sí tienen fundamento. Y son precisamente aquellas cuando hay incumplimientos por parte de la autoridad que además generan un perjuicio, digamos, a la ciudadanía. Y por tanto creo que es interesante revisarlo, porque no basta acá simplemente con que se haya pagado un precio político tarde, pero no basta simplemente con el presupuesto, sino que tiene que haber claridad de cómo se conduce la gestión del Estado, y en eso la acción fiscalizadora de la Cámara creo que puede dar luces, en el fondo, de guiar la correcta conducción del Estado.
Estaba acordándome, ¿no? Es verdad, había un desfile hace ya tiempo, ¿no? No empezó con este gobierno. Se han transformado en eso, ¿no? Bueno, tú mismo, Raúl, sufriste una acusación, me acordaba la paradoja, ¿no? Porque sufriste una acusación constitucional por hacer la pega, ¿eh? Por dar la pelea para que los niños volvieran a clase. Y acá estamos viendo una acusación constitucional por alguien que no hizo su pega, por esa negligencia culpable, ¿no? De quien tenía como función el resguardo de que se hiciera bien la pega en el momento de calcular, del decreto tarifario, de todo lo que significa la determinación de los precios de la energía, y está siendo acusado constitucionalmente. Y yo creo que aquí la renuncia, la verdad, no es suficiente. Porque esto es algo que, de nuevo, sorprendido. Recordemos, el ministro intentó una respuesta donde le echaba la culpa al gobierno anterior. Lo que pasa es que esa respuesta se cayó. ¿Ah? Se cayó, resultó ser no falsa, ¿no? Pero intentó una defensa equivocada, que terminó siendo falsa, y por eso tuvo que asumir la responsabilidad. Flor Weiss.
Yo le Gonzalo Raúl Pía. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Raúl cuando plantea que la preocupación y el centro neurálgico del ministro que encabezaba esa repartición tendría que haber estado en lo que era más complejo y lo que estaba siendo un foco de, yo diría, golpe para muchas familias. Entendamos que la cuenta o el costo de energía eléctrica es en parte el consumo básico para muchas familias, no solo para la industria, para el proceso productivo, sino que también para todos los hogares, sobre todo los más vulnerables, donde evidentemente que eso es una prioridad de vida. Entonces, eso tiene un efecto desde ese punto de vista, pensando en los más vulnerables, en los pobres, en lo que este gobierno dijo que iba a defender, que iba a proteger, que se cae absolutamente el discurso ahí. Segundo, el efecto que genera también desde el punto de vista de la inflación, en todo lo que tiene que ver los procesos productivos, el tarifazo anterior, que fue el escándalo que ya llevamos cuánto tiempo en esto, en donde vimos cómo afectaba a las pymes, a las MIPYMES, a las pymes, o a las medianas también, bueno, y a las grandes igual, pero en algunas de las medianas o pequeñas se transformaba en un costo central que hacía que la empresa pudiese o no seguir, donde se duplicaban a veces de 1 millón, pasaba a 2 millones o más, incluso los costos de energía eléctrica en empresas que son intensivas en ese consumo. Entonces, tiene un efecto que es transversal, incluso diría yo, en lo que es la economía también, más allá de lo social, cuando hablo de los más vulnerables. Entonces, esto era un tema que tendría que haber estado en el eje y en el centro del trabajo y de la ocupación de este ministro. Y hoy día nos enteramos que hace más de un año aproximadamente supo de que había un error. ¿Y qué hizo? Aquí hubo pasividad, hubo inacción, hubo incapacidad, hubo falta de empatía, falta de sentido de realidad, de urgencia. Simplemente eso es lo que fue. Y igual que la vez anterior, empezaron a echarle la culpa a otros, al gobierno anterior, echarle la culpa a las empresas. Yo no defiendo a las empresas, aquí cada uno tenía que cumplir su rol. Pero el rol del ministro era hacerse cargo y haber tomado ese conocimiento de esa información que era tan grave y tan golpeadora para todo Chile, como ya lo dije, desde lo social hasta lo económico productivo, que tiene un efecto muy importante, aunque no lo tuviera incluso, o sea, hacer la pega bien, simplemente. Pero aquí, además de eso, ese sentido político de darse cuenta de los efectos que provocaba, bueno, hoy día salió, porque ya llevaba tiempo que debería haber salido, si no, probablemente esto no hubiese ocurrido, si no hubiese estado él. Cuando se le avisa a un ministro y otro ministro sí se hubiese dado cuenta de la relevancia de esto y hubiese tomado las medidas, no habría pasado a lo mejor lo que hoy día estamos pasando con esta danza de millones, porque primero eran 2 millones, después son 120, después 2, ahora la Transelec son 6. Bueno, una danza de millones que la gente, la verdad, lo único que le provoca es indignación cuando ven que cuando le van a devolver la plata, que tiene que eso, además, hacerse un plan de devolución inmediata, lo más urgente posible, además de toda la falta de recursos que hay, pero que se compense de manera rápida e inmediata, que se hagan auditorías externas, que no sean ligadas a la Comisión Nacional de Energía, es decir, que sea lo más transparente posible, y nosotros tenemos el rol de fiscalizar y utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano. Hoy día se ve que hay bastante adhesión de otros partidos, incluso algunos no de la derecha, pero esperamos que eso se concrete y se sumen a la acusación para que no fracase, porque han habido otras que han fracasado, la verdad, han partido con el apoyo de todos o del centro, pero que no han terminado de la misma manera, y a mí me parece que en esto tiene que haber una muestra de que no puede no pasarle nada a una autoridad que fue indolente, que fue incapaz para haber tomado las medidas en su momento, y quizás, como digo, esto no hubiese ocurrido.
Así es, ¿no? Y eso es lo que tiene al ministro Pardo, más allá de su renuncia, puesto, ¿no? Puesto en el ojo del huracán, de la acusación constitucional, y con una probabilidad, como dice, yo no sé cómo diputados del oficialismo van a salir a poner la cara por el ministro Pardo, a defender a quien culposamente hizo subir las cuentas de la luz por negligencia. O sea, ¿por qué lo podrían defender, digamos? ¿Cuál es la raíz de la defensa? O sea, ponerse del lado del ministro y no de las personas. Electoralmente, yo creo que a lo que más le tenía miedo el gobierno, de ahí que se decide deshacer del ministro Pardo rápidamente y quiso dar vuelta a la página, ¿no? El propio viernes el ministro, el nuevo viceministro de Energía y Economía, trató de dar vuelta a la página. Y no pudo, ¿no? No pudo porque apareció el segundo error, porque apareció quienes sabían, quienes no sabían. Aquí hay mucho la sensación de que se trató de ocultar esta información por temor al daño electoral que le podía provocar al oficialismo. Bueno, la acusación constitucional va a demostrar quiénes están dispuestos a cuadrarse detrás del ministro Pardo y de la alza de las cuentas de la luz por negligencia, y quiénes están dispuestos a exigir la responsabilidad política y el castigo necesario respecto de eso. Pía Margarit.
Y Gonzalo, estoy con algo ruido ambiente, pero espero que se escuche bien. A ver, yo creo que aquí hay un sentido de responsabilidad que el gobierno no ha sabido asumir de buena forma. Acá hay una alerta emitida por Transelec hace un año aproximadamente, donde hoy día la empresa, la transmisora, advierte que hay un error de cálculo. Y por lo tanto ya hay una advertencia hace un año que el gobierno no prevé que sea algo que deba estudiar o al menos tomar la gravedad o la importancia que esta tenía. Y desde esa mirada creo que ya partimos con la cadena de irresponsabilidades e inoperancias, como dice Raúl, que terminan en este escenario y en este episodio, donde además vemos que esa falta de responsabilidad política se asume también cuando se decide, por presión política de los parlamentarios, que el ministro deje su función, porque, digámoslo bien, en un principio el gobierno no estaba asumiendo la responsabilidad política que le cabía al ministro, y por lo tanto recién lo hace cuando los parlamentarios empiezan a ejercer la presión que corresponde para que el ministro renuncie a su cargo. Y hoy día nos vemos en el mismo escenario, donde hay una presión nuevamente desde el Congreso para hacer una acusación constitucional, para que el gobierno siga respondiendo de buena forma, y lamentablemente el escenario hoy día es que el gobierno responde en la medida que los parlamentarios le exigen, no en la medida que su responsabilidad como administración del Estado lo permite, o lo inculca o lo determina. Y lo que vemos acá es que los parlamentarios nuevamente toman el rol de oposición de buena forma y le piden explicaciones al gobierno a través de una acusación constitucional que de buena forma se utiliza para poder esclarecer los hechos que llevaron a esta consecuencia que hoy día tiene a los chilenos con mucha preocupación. Además de todos los problemas de seguridad que ya conocemos, hoy día el principal problema para los chilenos es la economía familiar básica. Y esa economía se traduce en los servicios básicos esenciales como son la generación de energía y la tarifa de la luz eléctrica. Y eso hoy día implica que las personas están preocupadas y hay mucha molestia por parte de los chilenos y de los ciudadanos, que uno los ve todos los días, los que somos candidatos estamos en la calle todos los días, la luz lo sabe y se enfrenta con esta pregunta de, bueno, ¿y ahora quién va a responder? ¿Cómo me van a responder y en cuánto tiempo? Porque no existe esa respuesta que los chilenos les dé seguridad y garantía, porque este gobierno no ha sido capaz de dar tranquilidad, de que están tomando los instrumentos técnicos que existen en el Estado de buena forma, de forma responsable, y los están aplicando de buena forma. Cuando tú como ministro, y Raúl bien lo sabe, tienes a tu cargo la responsabilidad del cálculo de una tarifa y tienes los técnicos necesarios y los instrumentos necesarios y el ministerio con toda su dotación para poder hacer las cosas de mejor forma y de la mejor forma posible, porque esa es su primera responsabilidad, la responsabilidad administrativa que asumimos todos los que estamos en la administración del Estado. Lo que tiene que ocurrir es que no hay fallas y tú tienes que prever dónde puedan estar los errores. Y aquí no hubo previsión de los errores. No hubo levantamiento de alerta cuando la empresa Transelec levanta la alerta de que hay un error. Y tampoco hay el ejercicio de determinar cuáles son las responsabilidades cuando ese error finalmente termina cometiéndose y termina transformándose en un alto costo y en un mayor costo de las tarifas de la luz eléctrica para todos los chilenos.
Lo conversábamos ayer, de alguna manera lo dice Pía Margarit también, ¿no? La importancia de la responsabilidad de quienes asumen la autoridad, de tener las capacidades, ¿no? Y no solo de tener las capacidades, sino de hacer bien su pega. Y eso requiere esfuerzo. muchas veces, claro, revisar un contrato, un decreto tarifario requiere un esfuerzo importante, ¿no? No es algo fácil, pero requiere horas de trabajo, algo que parece que no se hizo negligentemente. Total, las consecuencias nunca las pagan ellos, las pagan los chilenos. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas
cuando no estás jugando a las escondidas? Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El presidente de FEDEFRUTA, Víctor Catán, lamentó la decisión de un tribunal de Estados Unidos que ordenó revisar el protocolo Systems Approach para el ingreso de uva chilena. Catán calificó la medida como ilógica, recordando que las regiones de Atacama y Coquimbo no presentan Lobesia botrana, por lo que aplicar tratamientos sería innecesario. El dirigente aseguró que existen argumentos técnicos sólidos para mantener el sistema implementado tras más de 20 años de trabajo con el USDA. Confiado en el proceso, sostuvo que la institucionalidad debe funcionar y que las autoridades chilenas y estadounidenses entregarán una respuesta satisfactoria al tribunal. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Fundamenta desarrollamos proyectos inmobiliarios pensados para tu vida. Hoy te invitamos a conocer Ecuegaña, departamentos para vivir, comercio y conectividad en un solo lugar, con acceso directo al metro. Visita fundamenta.cl y conoce más sobre este y todos nuestros proyectos. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Silenciado. Así estuve cuando empecé con mis crisis de ansiedad. Pero ahora sé que aunque sea difícil, hablar es lo más importante. La ACS tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Edo Caroe y te invito a conocer más en ACS.cl/hablemos. ACS, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
¿Sabes que se vota el domingo 16 de noviembre?
Ese día votarás por una de las 8 candidaturas presidenciales. Además, en 7 regiones del país se elegirán senadoras y senadores.
Y en todo el territorio nacional se escogerán también a 155 diputadas y diputados en los 28 distritos electorales.
Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 600-6166.
Elecciones 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano este miércoles 22 de octubre junto a nuestro panel. Estamos conversando con Flor Baeza, diputada de la República por la región del Biobío, con Pía Margaret, candidata a diputada por la región de O'Higgins, con Raúl Figueroa, ex ministro y director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Estamos conversando a propósito de la acusación constitucional contra Diego Pardo, ¿no? Pero mirándolo en términos más generales, porque mucho de lo que se comenta hoy día, esta opacidad, ¿no?, que es la manera elegante de decir, oiga, parece que aquí hay gente que sabía hace mucho rato y se quedó callado, ¿ah? Y que si no es por los medios de comunicación, sino por un canal de televisión, no estalla el escándalo. Yo me acordé de lo que pasó con el caso Monsalve, ¿no? Si no es por el golpe periodístico del diario La Segunda, también quizás todavía sería subsecretario del Interior. O sea, no se administró la información, se sabía hace tiempo. ¿Es un modo operandi ya a esta altura de esta administración? Esta contención de daños que va incluso a propósito de las elecciones. Mira, siempre a este gobierno le pasan las cosas para las elecciones. Caso Monsalve fue también antes de la elección municipal y por Dios que lo lloraron, ¿no?, en el gobierno, decían que lo golpeó duramente, lo hizo perder la elección municipal. Ahora le está este escándalo, ¿no?, del exceso de cobro en exceso en las cuentas de la luz, producto de los errores del gobierno, de los funcionarios del gobierno, del ministro de Energía. Y también, ¿no?, ese temor a haberse expuesto electoralmente es mucho más fuerte y lo lleva a esto, ¿no?, a que de repente aparezcan las trazas de desde cuándo sabían, quiénes sabían, por qué se ocultó, por qué no se hizo nada. Raúl Figueroa.
Claro, es lo que, bueno, acá lo hemos comentado, ¿cierto?, ese síndrome que hemos llamado como el síndrome del presidente Barros Luco, ¿cierto? Eso de que hay dos tipos de problemas: los que no tienen solución y los que se solucionan solos. Y yo creo que
esa es la doctrina imperante hoy día.
Eso, ¿no?, claro, eso lo decía Ramón Barros Luco, que fue famoso por dos cosas fundamentales: por esa frase y por el gran Barros Luco, el gran legado, ¿no? Y por el sándwich.
Legado es uno de los pocos, perdón la digresión, porque yo soy fanático del Barros Luco, pero es uno de los pocos sándwiches que recorre nuestro país transversalmente. Sí. Parte de la identidad de la chilena, usted se lo puede comer desde Putre hasta Magallanes. Donde pille, donde pare, va a encontrar Barros Luco. Sí.
Y muy útil, porque lo puedes comer en el auto, fuera, porque no chorrea poco.
Cerramos la digresión.
Pero ¿por qué sacamos a don Ramón Barros Luco? Porque ese ha sido el mantra, a mi juicio, de cómo este gobierno ha gestionado el aparato estatal. Frente a un problema, oye, este problema se va a resolver solo, escondámoslo. O bien, no tiene solución, hagámonos los lesos. Y eso, si tú te fijas, sistemáticamente, y este creo que es un muy buen ejemplo de eso. Hace un año se informan las autoridades. Y la respuesta es, en fondo, no hagamos nada. A ver, sí, pasa piola, digamos, y nadie se da cuenta. Se ajustan las... Entonces no hay ninguna gestión para resolver los problemas. Y eso es muy grave, porque se confunde también con otra cuña muy típica de este gobierno, que no, es que son problemas de Estado. Entonces, cuando son problemas de Estado, es como que, de nuevo,
no se puede criticar, no se puede...
Nadie los puede abordar, tú no puedes entrar porque producen un problema de Estado. Y el Estado sí gestiona, pero esa, vamos a usar palabras que otras ex autoridades han puesto de moda, esa alergia que tienen a la gestión, y que da la sensación de que cualquier elemento de gestión lo que estás haciendo es introducir un mecanismo de mercado a la administración del Estado y por tanto hay que dejarlo al margen, se traduce en definitiva en problemas graves para la ciudadanía. Entonces es súper importante entender, ahora que estamos en periodo de elecciones, ¿cierto?, que los que quieren llegar a cargos públicos tienen que no solo tener ideas claras de cómo conciben la sociedad, que es fundamental, un país libre, un país que se desarrolle, un país justo, sino que también tienen que entender de que para lograr esos objetivos y esos idearios, la gestión del día a día es fundamental. Y no hay mejor política pública que gestionar bien el aparato estatal. Estamos viendo ahora que hay problemas fiscales, tenemos que reducir los gastos. Entonces, la gestión va a ser cada vez más relevante. Y este gobierno ha demostrado que consideran que la gestión no es parte de la función pública. Y eso yo creo que es un error que se paga políticamente, pero que también se paga en los bolsillos y en la calidad de vida de la gente.
Bueno, es un problema que enfrentó el Frente Amplio rápidamente. El Frente Amplio es un gobierno de convicción, ¿no? De convicción, las convicciones de izquierda, tratando de implementar, no supieron gestionar el Estado, tuvieron que recurrir al socialismo democrático para que le salvara, les dijera cómo se hacían estas cosas, ¿no? Cómo se administraba el Estado, cómo se podía gestionar. El menosprecio de la izquierda en la gestión es profundo, ¿no? Es profundo. Y recordemos cómo se reían del expresidente Piñera, decían la lista del supermercado, la planilla Excel. Bueno, pero por algo existe la lista del supermercado, porque si usted va al supermercado sin lista, vuelve sin lo que necesita, ¿no? Es así, es simple. Cuando usted la planilla Excel no la ejecuta, no se preocupa de todos los detalles, termina cobrándole de más a los chilenos, ¿no? ¿Cómo le pasa al Frente Amplio? Luz Flor Weisse.
Bueno, además de coincidir con todas las condiciones que tiene el Barros Luco, para verlo en el auto, como bien decía.
Después le vamos a pedir a cada uno de su región, el mejor Barros Luco de la región del Biobío y de la región de O'Higgins.
Okay, sí,
pero al final.
Atemporal y a territorial. Sí. Decir que, mira, este gobierno definitivamente le quedó grande el gobierno, a quienes están hoy día ahí. Y efectivamente, esta incapacidad de gestionar, que ellos la tapan la quisieron tapar con esta superioridad moral que quisieron imponer. Imagínense ustedes todo lo que ocurrió con Jackson y compañía, todo ese escándalo también, recordémonos, de computadores, que vamos a decir del caso Convenio, en todo, donde no se negaron a ir a declarar, además, por tiempo, Crispi y otros, cuando estábamos en la comisión investigadora. Bueno, y hoy día lo mismo, todo esto, esta opacidad, esto más que opacidad es querer meter la mugre debajo de la alfombra y decir que se arregle solo, efectivamente. Y bien decía, estos los problemas, los que se arreglan, los que tienen soluciones, los que se arreglan solo, bueno, y dejando que el Estado opere, el Estado, porque aquí este gobierno y quienes lo integran confunden lo que es gestión, capacidad o incluso sector privado, pongámoslo así, con esta como oda al capital. Entonces volvemos a esta lucha incluso de clase entre capital y los vulnerables, los pobres, que fuera de todo foco. Entonces eso tiene que ver con una incapacidad precisamente de hacer la pega, de hacerla bien y de entender que cuando están controlando, están administrando los recursos del Estado, que son de todos los chilenos, se tienen que hacer con el mayor celo, como que si fuesen propios, más que eso, porque si son propios yo hago lo que quiero con lo mío, pero en este caso están administrando, son los que la gente lamentablemente le entregó el poder en la elección anterior. Esperemos que eso hoy día cambie y que la gente piense muy bien, y hoy día con la experiencia que tenemos, ojalá piense muy bien quiénes son los que tienen la capacidad y no le entreguen el poder al Partido Comunista, que cree en el Estado solamente, que el Estado haga las cosas, que el Estado arregle. Entonces, así estamos. Y esto es lo que ocurrió. Decir, bueno, después se tapa, se paga. ¿Y dónde piensan en la gente entonces? En la gente que nadie le ha devuelto la plata y no se la va a devolver, no sabemos cuándo. Donde aquí lo que tendría que haber es un plan inmediato, y lo habría hecho el presidente Piñera, por Dios que sí, con todas estas crisis y habían pagado las consecuencias, y habría sacado qué rato al ministro cuando ya se supo esta escandalera. Entonces, ¿cuándo se les va a compensar, a lo menos compensar? ¿Cuándo se les va a pagar de manera inmediata con devoluciones directas y no que va de la cuenta de la luz y que va a ser en cuántos periodos? No lo sé, porque al final eso es lo que ocurre. La gente es la que paga el pato al final. Y los que están ahí siguen instalados. Entonces, bueno, aquí salió este ministro, pero hoy día hay mucho más que saber. Lo decía en el caso Monsalve, ¿cuántas más personas tienen responsabilidad administrativa, a lo menos dentro de todo esto? ¿Quién más sabía? Bien lo dice Gonzalo, sabría el presidente, sabrían otros ministros, los subsecretarios, sub de todo, que hay muchos, porque se han creado muchas unidades y dependencias en el gobierno, los 100.000 funcionarios, por ahí deben haber varios en estos ministerios, en este ministerio. Entonces, bueno, eso es lo que genera rabia e indignación, y nosotros lo menos estamos para fiscalizar y para ocupar todas las herramientas del Estado. Y en esta acusación constitucional, por eso es importante, porque no solo se va a averiguar lo del ministro, sino que ahí se tiene que ampliar, y se tiene que hacer con fundamento jurídico, efectivamente, para que ojalá no sea solo lo político, la votación es política, pero ojalá haya una votación que tenga el fundamento jurídico también, pensando en las personas. Bueno, y se determine si hay otras también responsabilidades, y no sigamos con este ostracismo cada vez que ocurren estas situaciones, y al final la gente paga el pato.
Así es, ¿no? La gente paga el pato, la gente al fondo paga en exceso en las cuentas. ¿Por qué? Porque hay un funcionario que no hizo su pega. Porque hay un ministro que no hizo su pega. Y eso queda ahí con la renuncia. Yo creo que no, yo creo que la acusación constitucional tiene sentido sobre todo para esclarecer, ¿no? Es la oportunidad que hay para esclarecer quiénes más sabían, quiénes más tienen responsabilidad. Y perdón, porque aquí todo el mundo actúa de buena fe, pero aquí hay un error de un funcionario, de un ministro, que termina beneficiando a la empresa en millones de dólares. Entonces, ¿eso no se investiga? ¿No hay espacio para investigar? ¿Solo espacio para una buena fe? Bueno, mira, fue un error nomás. No hay más. No hay más que un error. ¿Ah? No, se nos olvidó sumar bien. Se nos olvidó calcular bien. Decretos tarifarios que se realizan cada cierto tiempo de manera regular y del cual no conocíamos este tipo de errores. Yo creo que cuando uno recuerda a la izquierda cuando gobierna y la izquierda cuando es oposición, esta misma izquierda le hizo la vida imposible a la ministra de Energía del presidente Piñera. ¿Por qué? Porque iban a cambiar los medidores eléctricos, los medidores electrónicos, ¿se acuerdan? Medidor electrónico que iban a medir mejor la luz, que iban a poder garantizar que cuando se cortara la luz, saber dónde exactamente, con alertas, con todo. No, porque lo iban a tener que pagar los consumidores. Unos pocos miles de pesos. Escándalo. Le costó el puesto a la ministra de Energía de la época. Y esa misma izquierda de ahora en el gobierno se olvidó hacer la pega y le terminó cobrando las cuentas de la luz por nada, contra nada, cientos de millones de dólares. Pía Margaret.
Yo la verdad es que me alegro mucho que hoy día la discusión siga también en el Congreso, en el plano más político, pero si eso lleva a que este gobierno tome acciones inmediatas, porque aquí lo que pareciera, Gonzalo, es que esto está tratando de patearlo el gobierno para el próximo gobierno, o para el próximo año, o para el que venga después. No vemos una reacción inmediata con soluciones concretas, con agentes que hoy día están vinculados al mundo de la generación, de la distribución, de la transmisión, para poder solucionar el problema hoy día, haciendo una mesa de trabajo. Los que trabajamos en el gobierno, y Raúl sabe que fuimos víctimas de esas planillas Excel que le gustaba al presidente Piñera, sabemos que si todo tenía carácter de urgente, y sobre todo cuando afectaba el bolsillo o alguna cosa que para los chilenos era prioritaria, como el tema, en este caso, de las cuentas de la luz, que es algo con las que las personas hoy día no pueden llegar a fin de mes, más todos los gastos asociados a su vida. Y ese sentido de urgencia uno no lo ve en el gobierno. No lo ve, y lamentablemente pareciera que quieren patearlo para el próximo gobierno. Y aquí lo inmediato es tratar de resolver el problema, de entender dónde estuvieron las fallas, de aplicar las perfecciones que correspondan al modelo, de buscar los responsables y buscar las soluciones al problema y los remedios concretos y objetivos que van a permitir que los chilenos reciban de vuelta los recursos que signifique que hayan sido pagados en exceso. Porque tenemos un problema además con la generación, con la distribución, que va además a repercutir que hoy día las distribuidoras o las generadoras no han aplicado el adicional de una tarifa que viene pendiente del 2020. Entonces, lo que te dicen hoy día los chilenos es una cosa bien complicada. ¿Se me van a bajar el próximo año la luz, sí o no? ¿Me van a dar solución a este problema? ¿Van a reembolsarme lo que ya pagué de más? Porque además tengo miedo y tengo temor de que me vuelvan a subir la luz igual y que al final esa compensación se vea neteada por los factores que tiene el cálculo que tiene que aplicarse adicional a las distribuidoras. Y por lo tanto, aquí hay que seriedad. Hay que tener seriedad en la solución al problema. Hay que tener a los mejores sentados en la mesa, y el miedo que le da a la gente y la desconfianza por sobre el gobierno de las personas tiene que ver con que vemos en un tema más, que no es el único, que conversábamos la semana pasada, en un tema más no han sido capaces de dar el ancho ni tener la capacidad de poder hacer las políticas públicas de buena forma, para aplicar los instrumentos de buena forma, para poder hacer lo que ya tienen que hacer. Y eso yo lo veo como un factor de gravedad. Hoy día lo que tiene que hacer la Cámara de Diputados es aplicar sentido de urgencia y de responsabilidad para que este problema se solucione hoy día en este gobierno y para que los chilenos puedan tener una respuesta pronta de cuál va a ser el mecanismo de solución, cómo va a ver eso, se va a ver reflejado en sus cuentas de la luz del próximo año y cuál va a ser las reglas del juego que se van a tener para poder aplicar las tarifas adicionales que se tienen que aplicar sobre las distribuidoras con la deuda que se mantiene con ellas a partir del 2020. Y yo creo que ese tema no está arriba de la mesa, no es solución, no hay soluciones concretas, el gobierno no ha planteado instrumentos concretos para poder hacer solución, y por Dios que echamos de menos esa capacidad de gestión que tienen que tener los gobiernos. Si este gobierno solo nos ha mantenido tranquilos a las personas creyendo que somos capaces de escuchar un relato político y una poesía del presidente Boric cada cierto tiempo cuando se dirige a la ciudadanía. Los gobiernos no son para hacer poesía, son para poder ejercer la autoridad y solucionarle la vida a los chilenos en aquellas cosas que son más complicadas y en las que hoy día tenemos que manifestar esas soluciones al alza de las tarifas eléctricas y a cómo vamos a devolverle la plata a todos los chilenos.
Así es, ¿no? Resolver lo que se pagó de más, corregir los errores, es parte, ¿no? Y uno empieza a mirar y dice, mira lo difícil, lo costoso que es llegar a improvisar al gobierno. Llegar sin las personas preparadas, ¿no? Con experiencia. Se pagan los costos finalmente, ¿no? Nos llenamos de errores, ¿no? Algunos dicen, menosprecian, así como menosprecian la gestión, menosprecian la experiencia. Yo creo que es importante la experiencia. Finalmente se pagan los costos cuando se viene a improvisar, ¿no? Mira, oye, pongámoslo amigos, repartámoslo. Da lo mismo. Terminamos pagando los costos a través de estos errores. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos?, reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del Samurái.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y estamos viendo todas las aristas, ¿no? Todo, es complejo, tiene repercusiones, ha estallado una, mira, todo esto, ¿no? Estamos hablando de lo que daña a las familias chilenas, ¿no? Las cuentas de la luz, los errores políticos que dañaron a las familias chilenas a través de las cuentas de la luz. Pero esto de que la responsabilidad estalló una pelea al interior del propio gobierno, ¿no? Socialismo Democrático dijo, bueno, ahí está la inexperiencia, ¿no? Gente que no tenía las capacidades. No quieren respaldar al ministro Pardo. Socialismo Democrático dijo, no lo va a respaldar, no tenía las capacidades. Bueno, lo están diciendo cuando se fue. Lo están diciendo ahora que cometió los errores que cometió. Lo están diciendo porque defender al ministro Pardo es defender la alza en las tarifas de la luz, ¿no? En las cuentas de la luz. Impopular. Pero le contesta Constanza Martínez, ¿no? La presidenta del Frente Amplio, le contesta a la presidenta del Partido Socialista y dice, bueno, ¿y en vivienda? En vivienda están ustedes, pues, y no fueron capaces de hacer la reconstrucción. O sea, ese es el nivel al interior del gobierno. O sea, ya de encararse públicamente para decirse, pero ustedes lo han hecho peor, pues, ¿no? O sea, ¿cómo nos alegan a nosotros de improvisación y falta de experiencia? Ustedes tienen toda la experiencia, mire lo que ha hecho el ministro Montes en vivienda, un desastre, dicho por el Frente Amplio. ¿Ah? Me acordé cuando Jara le decía, en la primaria le decía, Jara encaraba a Tobá y le decía, oiga, si en seguridad se ha hecho mal las cosas. ¡Pam! Ahí, matando el relato, porque eso es un relato, ¿no? ¿No? Nunca fue más que eso, del gobierno en materia de seguridad. Raúl Figueroa.
Claro, y eso en momentos electorales se hace más evidente, ¿cierto? Cuando lo normal sería que los candidatos de la continuidad, los partidos que representan al gobierno, se estén apalancando en las virtudes que ellos consideren su gobierno tiene para poder proyectarse en las elecciones, lo que vemos es todo lo contrario. Es más bien como mejor no hablar de gobierno, porque si hablamos del gobierno, vamos a tener que empezar a describir las ineficiencias, la incapacidad de
la mediocridad,
¿no? Entonces no se habla del gobierno, se mete el gobierno a tratar de llevar la campaña y la candidata Jara dice, por favor, no me ayude tanto, compadre, mejor dedíquese a lo suyo. Es súper interesante en el fondo cómo esta incapacidad de la que hemos estado conversando aquí, esta falta de capacidad de gestión, se proyecta a las candidaturas y los conflictos. Entonces empiezan a ser, no porque lo razonable sería que los mismos partidos de la coalición dicen, oye, nosotros somos mejores que el resto y mostrar sus éxitos, pero lo que se dedican, como no tienen éxitos que mostrar, se dedican a enrostrarle los fracasos a sus compañeros, ¿eh? Y de ahí da la sensación que no van a salir. Si ustedes fijan en los debates parlamentarios, en las campañas, no se habla, los candidatos de gobierno no se apalancan ni en su gobierno ni en su candidata. Lo que significa que, en definitiva, no encuentran muchos elementos virtuosos que destacar para poder potenciar sus candidaturas.
Mira, yo estoy convencido, el próximo gobierno es un gobierno de derecha. El 11 de marzo le va a tocar asumir a un gobierno de derecha. No sabemos todavía cuál, si va a ser Kass, Matthei, Kaiser a esta altura, ¿no? No podríamos descartar a nadie a esta altura. Pero va a ser un gobierno de derecha. ¿De qué manera se le puede garantizar a las personas de que estos errores no se van a repetir, de que esta improvisación no va a seguir? Flor Weiss.
Aquí yo podría decir que no hay mejor, hay un dicho que dice no hay mejor defensa que un buen ataque. Bueno, eso es lo que están haciendo ellos, la izquierda o el gobierno, peleándose entre ellos, sacando los trapitos al sol de uno o de otro cuando les toca responder frente a la ineficiencia y la ineficacia, y que la vemos que además entonces prácticamente un modus operandi. Entonces, hoy día ya estamos cansados de todos estos errores, de esta ineficiencia, incapacidad, que al final los paga la gente, si yo insisto en eso, ese es el punto, lo paga la gente. Y en tema electoral, bueno, en momento electoral tratan de sacudirse de eso y pasarle la pelota a otro, y vemos lo que está ocurriendo, donde entre ellos mismos se van descubriendo incluso todas estas faltas de apego a los principios básicos de la administración pública. ¿Y cómo se les garantiza? Bueno, se garantiza, o por lo menos se intenta garantizar, o se bajan los riesgos cuando tienes en el gobierno gente que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene trayectoria, que ha dado muestras de cómo las cosas se pueden hacer, y no venir a improvisar, porque eso ha sido el sello de este gobierno. Y si hay un legado que va a dejar, va a ser la improvisación, más allá de la incapacidad. Entonces, con equipos que tengan la experiencia, que tengan la capacidad de generar empleos, que tengan la capacidad de poner un plan concreto en seguridad, que tengan la capacidad de poner los límites para el ingreso de los ilegales a la frontera, porque ahora lo que vemos es nada más que discursos que se tratan de acomodar al momento, pero que en los hechos, los resultados y la capacidad para hacerse cargo de los problemas de los chilenos no está. Y un gobierno que tenga una capacidad de gobernabilidad, que tenga la capacidad de convocar y de aunar a los propios, porque hoy día cuando el presidente o el ejecutivo dice un tema, dice una cosa y hace un apoyo o a las medidas de seguridad, que lo dice tratando de llegar a lo que es los problemas de los chilenos, que a veces no sabemos si está realmente convencido de ello, porque si hubiese sido así, no estaría diciendo la ministra del Interior lo que dijo, que tenían alergia, dijo, a las policías. Es lo mismo que está pasando ahora, porque todos ahora encuentran que están mal los otros. Ahora dicen que está mal, pero cuando estaban en el cargo no daban muestras de ello. Dijo ella misma que era el gatillo fácil, la ley Nadine Retamal, además. Entonces, bueno, se demuestra cuando haya consecuencia en el actuar y en el hacer, con equipos y con un liderazgo que sea capaz entonces de seguir a quien conduce el país cuando se está jugando por políticas públicas o legislaciones que sean las que están en el foco de la protección a las personas, a los más vulnerables y sobre todo a las víctimas en materia de seguridad. Por ejemplo, más allá del empleo, que es una cuestión gravísima, y los costos que tienen que pagar hoy día los chilenos en cuanto a lo que es las tarifas eléctricas. Entonces, gobernabilidad, experiencia, trayectoria, capacidad de convocar y de diálogo y de persuasión también para llegar a lo que es un trabajo prelegislativo que sea el que permita avanzar. Hasta ahora la verdad que ha habido varios fracasos en materia de trabajo prelegislativo que no se ha podido dar la seguridad a los chilenos. Nosotros, con la conciencia en ese sentido, tranquilo, siempre podemos hacer más, pero hasta ahora le hemos dado respuesta a lo que los chilenos piden.
Pía Margarita.
Sí, la verdad es que lo que más sorprende es ver cómo el gobierno se va quedando solo. A mí me ha tocado debatir en un par de instancias con personeros importantes del gobierno que hablan de este gobierno. Cuando se les pregunta acerca de las tarifas, del escándalo que hoy día estamos viviendo en cuanto al tema eléctrico, de las tarifas de la luz, dicen, no, este gobierno ha cometido errores. La presidenta del Frente Amplio, con las declaraciones que viene como neteando con el Partido Socialista. Por otro lado, el comando Yanet Jara, que también pide explicaciones y pareciera que es de una coalición distinta al gobierno que hoy día tenemos.
No, ya son todos de oposición.
Todos de oposición, y lo niegan. Si la gente cuando hace campaña, la gente de gobierno, lo último que dice es que es de gobierno. Y además tenemos un gobierno donde el presidente está dedicado a pelear con uno de los candidatos presidenciales, que probablemente es el que considera más débil en segunda vuelta, y no dedicado a buscar soluciones para los chilenos en esta materia. Entonces, lo que vemos acá es un gobierno que, además de la irresponsabilidad, que además de 4 años que ya nos tienen acostumbrados a este tipo de irresponsabilidades y faltas de capacidad para poder gobernar, tenemos un gobierno que no se hace cargo del problema que tiene hoy día, está dedicado a hacer política, está dedicado a hacer campaña, y nosotros necesitamos un gobierno que esté dedicado a dar soluciones. Y yo confío que ese gobierno, que no tengo ninguna duda que va a ser de derecha a partir de marzo, tenga las capacidades, confío porque lo hemos hecho otras veces, porque hemos estado en el gobierno, porque sabemos lo que hay que hacer, porque tenemos clara cuál es la exigencia que implica el hecho de estar en el gobierno y tener la responsabilidad de la administración del Estado, que termina repercutiendo en que si uno comete un error, le afecta a los chilenos, afecta en el ejercicio fiscal del presupuesto de la nación, donde las personas tienen menos recursos para poder tener mejores políticas sociales. Y hoy día lo que le importa a la gente es un gobierno que plantee soluciones, que sea lo más efectivo posible, lo más rápido posible, y no un gobierno que esté dedicado a pelear con los candidatos presidenciales ni haciendo campaña.
Así, ¿no? Ese intervencionismo electoral, bueno, asumió la voz de la campaña el propio presidente a 3 semanas, ¿no?, de la elección, 25 días de la elección, la asumió el propio presidente, algunos reclaman opacando a la candidata, pero bueno, haciendo la pega desde la izquierda, ¿no? Está muy preocupado de no tener un desastre electoral el 16 de noviembre, donde temas como este, ¿no?, el cobro excesivo de las cuentas de la luz, pueden ser, ¿no?, la gota que rebalsa el vaso. Le damos las gracias a nuestro panel, a Flor Baiza, diputada de la República por la región del Biobío, a Pía Margaret, candidata a diputada por la región de O'Higgins, a Raúl Figueroa, ex ministro y director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza y mucho cariño siempre aquí en Directo al Grano. Nosotros nos vamos, dejamos aquí a todos invitados a seguir en Radio Agricultura. Ya viene las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Juven. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.